Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a De Tú a Tú. En este programa vamos a realizar entrevistas en profundidad, vamos a hacer eso que parece que se está perdiendo poco a poco, esas entrevistas relajadas, y en esta tarea no voy a estar solo, voy a estar acompañado de Raquel Maciá. Raquel, buenos días.
Hola, Mario, buenos días.
Vamos a estar aquí todas las semanas, los miércoles de 12:30 a 1, y hoy empezamos temporada y no lo podíamos hacer de otra manera que no fuese con una periodista referente para todos los que en cierta manera estamos empezando. Ella es Montserrat Domínguez. Montserrat, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Montserrat, primero te agradecemos muchísimo que hayas estado en este primer programa, que estés en este primer programa, y además lo que significa estar aquí con todo el trabajo que tienes, que no solamente diriges el Huffington Post, sino que también colaboras en otros medios. Ahora hablaremos de todo ello, pero te doy el agradecimiento por hacernos este hueco de media horita para charlar sobre tantos temas.
No, hombre, os lo agradezco a vosotros, Mario, Raquel, porque sabes que la radio es una de mis pasiones. Sí. Así que me invitéis, para mí es un placer, sobre todo para charlar eso con un poco de calma de periodismo, de comunicación, que es a lo que me dedico y lo que me sigue apasionando como el primer día.
Pues Montserrat, si te parece, vamos a repasar tu trayectoria, tu dilatada trayectoria, y esto lo ha hecho Raquel Maciá.
Sí, con un máster en periodismo por la Universidad de Columbia en Nueva York, Montserrat Domínguez ha dedicado su vida a esta profesión. Sus primeros pasos comenzaron en la agencia EFE, que ha trabajado en distintas cadenas como en Telecinco, Antena 3 y Canal Plus. La periodista también fue presentadora de dos programas informativos en la televisión, La Mirada Crítica en Telecinco y Ruedo Ibérico en Antena 3. Con una extensa carrera periodística, Domínguez no solo ha trabajado en la televisión. En 2008 comenzó a presentar el programa de Cadena SER A Vivir, que son dos días, hasta 2012.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
A Vivir, que son dos días. Montserrat Domínguez.
Pero como buena periodista polivalente, Montserrat también ha sido columnista en La Vanguardia y en la actualidad dirige la edición española de The Huffington Post. Domínguez también ha participado junto a Reporteros Sin Fronteras pidiendo la liberación de los periodistas y colaboradores de los medios de comunicación encarcelados.
Es fundamental que hagamos fuerza entre todos para impedir que los gobiernos sigan utilizando estas leyes represoras contra periodistas.
No duda en apostar por el futuro de la red.
La irrupción de Internet, de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación está suponiendo un cambio enorme en nuestras vidas y desde luego para nuestra profesión, la de los periodistas.
Y reconoce cuánta importancia tiene el periodismo en la sociedad.
Creo que nuestra profesión, aunque tenemos y hemos vivido grandes momentos de gloria, nos queda mucho porque es una profesión necesaria.
Hablamos con Montserrat Domínguez, un referente del periodismo en nuestro país.
Montserrat, oíamos ahí que decías que es una profesión necesaria, y yo creo que en la época que estamos viviendo es todavía mucho más necesaria, ¿no?
Bueno, es imprescindible. No solamente en esta época en la que tenemos un bombardeo permanente, porque nunca antes hayamos tenido tanto acceso a tanta información desde distintas fuentes, sino yo creo que a medida que nos hemos ido organizando en sociedades, en ciudades cada vez más amplias, con un nivel de complejidad en las sociedades democráticas cada vez mayor, es fundamental que los ciudadanos estemos bien informados, y por eso nuestro papel, el papel de los periodistas, que es al final sencillamente contar qué es lo que está ocurriendo y aportar información para que podamos ejercer como ciudadanos, sobre todo en regímenes democráticos como el nuestro.
Es necesaria, como dices, por toda esta situación que estamos viviendo, pero aún así, aún siendo necesaria, aunque la gente debería considerar que es necesaria, seguimos siendo o hemos sido últimamente una de las profesiones peor valoradas.
Sí, pero yo creo que se refiere más a actitudes concretas o a comportamientos concretos más que a la necesidad de la profesión en sí. De hecho, la gente se puede sentir muy crítica respecto a los políticos o respecto a los jueces o respecto a los policías, y eso no significa una enmienda a la totalidad a lo que es la profesión. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay un punto de banalización en nuestra profesión que hace que perdamos puntos en la apreciación que tiene la gente de nuestro trabajo, pero eso no deja de ser también una tarea colectiva, el revalorizar y el que la gente sea consciente de que nuestro trabajo tiene un valor y un sentido para todos.
Uh-huh. Pero, Monserrat, ¿no ves que, no sé si tú aprecias que últimamente sí que ha surgido muchísimo más la tertulia donde hay periodistas que son cada vez más afines, ¿no?, a partidos políticos, que incluso parecen políticos defendiendo un discurso acerca de una ala política concreta, ¿no? Sí que ha surgido un poco más esa tertulia, pues más banal, ¿no?, que no tiene fundamento.
Bueno, no sé, yo llevo años al frente dirigiendo tertulias y de hecho las polémicas entre periodistas que se identificaban con una postura política, esto viene desde el siglo XIX, es decir, no es ninguna novedad. Es verdad que la tele, por ejemplo, y la radio también lo amplifica esos debates, pero eso no me parece mal. A mí no me parece mal que haya periodistas que defiendan una actitud política o un ideario político. Lo que sí deberíamos intentar nosotros como consumidores de información es que también haya políticas en las que tertulias en las que prime más el análisis y un análisis profesional más desapasionado y menos partidista, porque siempre y cuando podamos elegir distintas opciones todos saldremos ganando. El que haya tertulias encendidas un poco más simplificadoras a mí no me parece mal, siempre y cuando no acaben por comerse o por desplazar de las parrillas de la televisión o de la radio otro tipo de debates y de análisis un poquito más profundos.
Uh-huh. El anterior fin de semana yo vi en la televisión un programa determinado, no voy a decir el nombre, sobre el terrible caso de la niña Asunta, y me pareció que se hacía una tertulia donde no había límites, donde los contertulios que estaban allí especulaban sin ningún tipo de fundamento y nadie les va a pedir explicaciones, ¿no?
Sí, por eso es importante defender que haya maneras, aproximaciones distintas, algo que levanta nuestros peores instintos, es decir, la crónica negra y el caso de esta cría de Asunta despierta auténticas pesadillas y fantasmas dentro de nosotros, y los periodistas tenemos que ponernos límites y autorregularnos en ese aspecto para no convertir en un espectáculo, porque ya tenemos antecedentes. Recordarás lo que pasó con las niñas de Alcácer. Sí. A raíz de eso hubo una reflexión por parte de los medios de comunicación de que habíamos superado todos los límites éticos y morales y debíamos dar un paso atrás, ¿no? Bueno, eso es una tentación permanente, ¿no? El ofrecer carnaza en temas que son muy morbosos, que excitan a el interés y la curiosidad de todos y que invitan a los que tienen menos escrúpulos a ir un paso más allá con tal de llevarse la atención, ¿no?
Uh-huh. Se ha acuñado un término desde hace bastantes años para definir esa falta de ética en algunos medios de comunicación, que es el concepto telebasura. No sé tú qué opinas de definir como telebasura a algunos medios. Sí, bueno, cada uno tiene que hacer lo que considere y tampoco hay que un poco caracterizar distintos medios.
Vamos a ver, hay telebasura de la misma manera que hay política basura, hay prensa basura, hay prensa escrita basura, revistas basura. Yo creo que es un poco injusto achacar exclusivamente a la televisión, aunque es verdad que tiene un impacto mayor y que ejerce un altavoz que agranda o que hace que nos parezca más destacado todo lo que escuchamos allí, pero basura la hay en todas partes. Yo creo que el trabajo nuestro como ciudadanos es premiar a los que no hacen precisamente basura, pero lo cierto es que la gente con su mando y con su cuando está sentado delante del televisor da más audiencia a ese tipo de programas. Por lo tanto, es algo que no tenemos bien solucionado, porque claro, los directivos de televisión consideran que es cualquier cosa que dé más audiencia está justificada, porque al fin y al cabo tienen la justificación de esto es lo que la gente quiere ver. Yo creo que no, yo creo que también se educa y también hay límites, y se educa a los espectadores y nos educamos nosotros mismos cuando subimos un poco el listón y elegimos un poco más de calidad y un poco más de integridad profesional.
Pero Monserrat, parece ya casi imposible, ¿no?, que en la televisión pueda existir un debate como el que tú misma hacías en A Vivir, que es un debate, por ejemplo, sobre libros. Yo creo que en televisión, únicamente en La 2 hay un programa que es Página 2 que trata sobre libros, pero yo creo que en otras cadenas más generalistas parece imposible ya, a la altura que estamos, de que haya a lo mejor un debate sobre libros.
Bueno, las televisiones comerciales buscan precisamente eso, la máxima audiencia, y la máxima audiencia se divierte más con un reality cualquiera o con un programa tipo Sálvame que con un programa de libros. Pero mira, tú citabas un ejemplo que yo admiro profundamente, que es una manera de hacer un programa sobre libros paginados que resulta muy atractivo, muy divertido y que es una evolución de los programas originales sobre libros que tenían un lenguaje televisivo más plano. Sí que hay huecos y además cada vez hay más televisión de pago también, hay canales diferentes, hay televisión por internet que está haciendo cosas muy muy interesantes y ya las cadenas generalistas no son las únicas, no es la única televisión que vemos, que consumimos de manera masiva. La gente más joven a través de la multipantalla consume otro tipo de contenidos, igual que con las radios en internet. Ya no son solamente las grandes cadenas las que acumulan el mayor porcentaje de oyentes. Luego yo creo que sí que hay maneras de explorar otros formatos, que es verdad que a las grandes cadenas comerciales les cuesta mucho apostar por ellos.
Pero el problema es que luego ese tipo de formatos, que como dices, ahora con el sistema de televisión que tenemos hay una oferta muchísimo más amplia, pero sí que es cierto que luego las audiencias o lo que se mide ahora como audiencia lo deja claro, ¿no? Página 2 quizá tiene un 1 o un 2%.
Bueno, pero eso es un reflejo de cómo somos, es decir, no de cómo nos gustaría ser. Estos son la vieja leyenda sobre las encuestas. ¿Qué ves tú en televisión? Tú preguntas a cualquier espectador y en la calle te dirá, uy, yo veo los documentales, yo veo informativos, yo veo documentos TV, y lo cierto no es que eso no es así. La gente consume realities, consume programas mucho más banales. Y eso tenemos que entenderlo también, y que pues igual que los libros no solamente se lee literatura de altísima calidad, sino también bestsellers de calidad más que dudosa o libros de autoayuda. Bueno, eso tenemos que ser conscientes de que la vida es así. A mí no me parece mal que haya ese tipo de contenidos, siempre y cuando no obliguen a que desaparezcan de las parrillas otro tipo de programas de calidad, que son un poco más delicatessen, si quieres, pero hay que defender que existan.
Monserrat, me gustaría hablar también de un tema que periodísticamente es muy impactante y que lo hemos escuchado y hemos visto y hemos leído en diferentes medios de comunicación, que es el encuentro que tuvo Rajoy en lo que se ha llamado el caso Bloomberg. Y me gustaría saber cuál es tu opinión y sobre todo si esto también se da muy frecuentemente en España.
¿Te refieres a que un gobierno censure, no, porque no hubo censura, sino que pidió que retiraran los contenidos de una entrevista que no les interesa?
Exactamente.
Bueno, eso existe desde que existe la prensa y los poderes son conscientes de la capacidad que tienen de influir, por ejemplo, en los votantes. A mí lo que me parece chusco es que el equipo de comunicación del gobierno de Rajoy no sepa que este tipo de peticiones son absolutamente contraproducentes, entre otras cosas porque Bloomberg naturalmente no censuró esos contenidos porque hizo las preguntas que tenía que hacer y que consideró oportunas y luego las emitió, pero es que luego además es un bochorno para cualquier gobierno que se sepa que tú has pedido que desaparecieran determinadas preguntas o determinadas respuestas. Me parece absurdo. En el mundo en el que estamos ahora, en el que todo se conoce, todo se graba, todo se difunde, que un gobierno piense que no se puede o que se puede eliminar de una entrevista partes que no gustan. Por otra parte, es una práctica común, tanto desde el mundo de la empresa como desde el mundo de la política, se intenta que las entrevistas sean loas a la persona a la que se entrevista y se intenta que el periodista no pregunte por asuntos incómodos, se intenta pactar previamente que no se hagan determinadas preguntas o que no se aborden temas que son incómodos para el entrevistado, y esa es una vieja pelea que tenemos los medios y los periodistas para impedir que eso sea así.
¿Has sufrido tú, Monserrat, en algún caso algo parecido como lo que ha pasado en Bloomberg?
Cientos de veces. Mira, las bondades de las entrevistas en directo es que no permiten la edición y no permiten ocultar nada. Por eso a mí me gusta tanto la televisión en directo y la radio en directo, porque no hay posibilidad de meter tijera. Pero previo a eso, naturalmente, tú estás detrás de una entrevista a un político y vienen y te dicen, hombre, sí estaría bien, pero hombre, nos gustaría que este tema no lo abordarais, o hablamos de esto siempre y cuando no toquéis este otro tema. Naturalmente, eso es permanente en la negociación entre los medios y los personajes de actualidad que quieren o no quieren tocar los temas. Por eso es importante que haya medios que respalden a sus profesionales, incluso para decirle que no a un presidente del gobierno cuando pone condiciones que nos parecen inaceptables.
Monserrat, tú tuviste vamos a llamarlo así, un encontronazo con Esperanza Aguirre hace unos días en el programa de Ana Rosa, y me gustaría que lo escuchásemos y ahora lo comentamos.
¿Usted que entiende?
El Huffington Post pones tú.
Pero bueno, claro, pero si es la directora del Huffington Post.
Eres tú la directora, querida.
Sí, no me puedo creer que se entere ahora.
¿De que tú eres la directora? Pues si lo leo todos los días en las alertas de Google, Huffington Post.
Claro.
Pero háblenos de Cataluña.
Y debería escribir un
Presidenta,
blog.
Presidenta, háblenos de Cataluña.
No, pero mi curiosidad.
Oye,
es. Oye,
pon un link con mi blog. Usted, porque así tus lectores podrán tener dos puntos de vista. Porque hay que ver el Huffington Post. Parece el PSOE lanzado al este.
Hay todo tipo de voces.
Pon un link con mi blog.
Muy bien.
Venga.
Queda hecho a partir de esta
esperanza.ppmadrid.es.
Publicaremos su blog.
A ver si los lectores. No, pon un link. No hace falta que lo publiques. Yo no te pido tanto.
Bueno, sí, hombre. Como no se voy a
para la pregunta.
Monserrat, ¿cómo te quedas? ¿No?
Pues yo le agradecí muchísimo que citara el diario en el que trabajo, porque eso nos viene muy bien. Estamos creciendo, ya somos un medio muy nuevo, así que me viene muy bien que haga publicidad a la hora de reconocer que leí al Huffington Post. Por lo demás, bueno, Esperanza Aguirre es un poco así, ¿no? Le gusta, cuando no le gusta alguna pregunta o teme que le vayan a hacer una pregunta incómoda, sabe, porque bueno, conoce bien los medios, busca la manera de desviar la atención. Pero eso yo no lo considero un encontronazo, ni mucho menos.
¿Consideras que ella sí sabía, en cierta manera, que tú eras la directora de Huffington Post y lo utiliza, como tú dices, para desviar esa pregunta?
Es posible, no lo sé. En cualquier caso, nosotros publicamos su... no el blog al que ella hacía referencia, el post que ella había colgado ella, sino el discurso que al cabo de dos días dio en el Círculo Ecuestre, que nos parecía más interesante lo que tenía que decir sobre Cataluña. Pero me hace gracia que diga que es un medio en el que solo se oyen las voces del PSOE, en absoluto. Por supuesto que tenemos, es un medio progresista, eso no lo ocultamos, cuál es nuestro ADN y nuestra manera de sentir y de latir, pero publicamos todo tipo de voces y a todo tipo de políticos, y varios miembros de su partido publican en el Huffington Post sin ningún problema y sin ninguna censura.
Vamos a hablar del Huffington Post. Ha cumplido hace poco un año de que está en online, y cómo es ese momento en el que a ti te proponen dirigir el Huffington Post, un periódico que nace en Nueva York y que ahora lo quieren traer a la versión española, te proponen dirigir este periódico, y yo supongo que para ti es un reto, pero también un vértigo, ¿no?
Sí, un vértigo absoluto. Yo había conocido a Ariana Huffington, a la fundadora del Huff, unos meses antes, porque había venido aquí a España y tuve la oportunidad de entrevistarla en A Vivir, que son dos días. Yo conocía a Huffington porque lo consultaba, es un medio, un referente más, sobre todo para los periodistas y para personas interesadas en la vida política norteamericana. Hacía tiempo que se había convertido en una referencia y seguía su evolución, así que cuando me propusieron dirigirlo aquí en España, hay una atracción fatal por lanzarme en un mundo que no es el mío. Yo, como habéis contado antes, yo me he dedicado fundamentalmente al periodismo en televisión y en radio, pero me atraía mucho lo digital, así que decidí que había que atreverse, pegar el salto a pesar del vértigo e intentarlo, y en eso estamos.
Bueno, el Huffington Post no es un periódico online al uso, ¿no?, como conocemos de otros modelos, y funciona también sobre todo a través de blogs, como comentabas, sistema de agregación de noticias. ¿Cómo ves la evolución desde que empezó hace un año a cómo está ahora?
Pues estamos muy contentos porque este mes pasado hemos tenido una audiencia realmente buena, la mejor en el año y cuatro meses que llevamos online, y eso nos anima y nos espolea para seguir trabajando. Sigue teniendo un cóctel cuya fórmula sigue siendo tremendamente atractiva en la red, no solamente por los blogs que citabas y que de alguna manera es la opinión variada en la que escuchas no solamente pues a Esperanza Aguirre, por ejemplo, pero también a voces de profesores, estudiantes, policías, científicos, estudiantes que se han tenido que ir fuera de España, gente muy interesante contando y analizando la actualidad desde una perspectiva personal, que yo considero que es uno de los puntos fuertes del Huffington, a las noticias que elaboramos aquí en la redacción. Hay una parte de contenido agregado también, y es que estamos permanentemente escaneando qué es lo que hacen otros medios y lo que nos parece más interesante lo destacamos también en el Huffington. Y luego una parte que también es muy, muy, muy de este medio, que son noticias sobre tendencias, sobre noticias más soft, más... si quieres, de esas que te obligan a sonreír, que son irresistibles, que son tienen un contenido más light, pero que a todos nos divierte, porque forman parte también de lo que es la conversación, de la gran conversación global que luego tenemos todos en el trabajo, en el bar, en casa. Y yo creo que esa mezcla y ese tono desenfadado, un poco irónico, pero a la vez serio cuando se trata de informar y de dar rigor a la información, hace que sea un diario cada vez más imprescindible.
Monserrat, estamos en una universidad de periodismo, en el área de periodismo, digamos, y hemos preguntado a algunos estudiantes cómo ven el futuro del periodismo. Vamos a escucharlo y lo comentamos contigo.
Veo el futuro con bastante preocupación, porque yo estoy ahora en cuarto de carrera y viendo cómo está el panorama actual del tema de prácticas y el trabajo, pues me preocupa que en un futuro siga igual.
Yo no creo que actualmente vayan a desaparecer los medios tradicionales, porque no le vas a quitar a la gente la costumbre de comprar el periódico, ni todo el mundo tiene un ordenador, ni siquiera es lo mismo. Yo creo que el papel tiene unas características que por lo que sea a la gente le resultan muy atractivas. Entonces yo creo que va a coexistir de momento.
El futuro del periodismo yo lo veo muy negro, porque en vez de ir aumentando el número de periodistas van disminuyendo. Cuando mejor formados estamos los periodistas y cuanto menos oportunidad de trabajo hay.
Pues yo creo que el futuro del periodismo hay que enfocarlo ya un poco más hacia el periodismo digital con la llegada de las redes sociales, pero por otra parte también hay que seguir con el periodismo tradicional, porque hay mucha gente que le gusta seguir yendo a comprar el periódico al kiosco.
Pues la verdad es que lo veo bastante negro, por lo menos en este país, porque creo que los periodistas salen muy preparados de las universidades con respecto a lo digital, que saben manejar los medios y tal, pero realmente no hay trabajo. Y los trabajos que hay están, digamos, mal pagados, los veteranos los están echando y cada vez contratan a menos gente, y los pocos que hay tienen que hacer de todo, y la verdad es que pienso que está bastante mal.
Monserrat, muy pesimista, ¿no?
Sí, porque además, hay valoraciones muy interesantes. Vamos a ver, una cosa es el futuro del periodismo y otra cosa es el futuro del trabajo de los periodistas, que yo creo que ahí deberíamos ser honrados y reconocer que no es exactamente lo mismo. Yo no creo que el periodismo tenga un futuro negro, en absoluto, pero sí es verdad que las posibilidades de encontrar un trabajo como periodista cada vez son más complicadas. Estamos viviendo una crisis, una doble crisis, no solamente la económica, que afecta a todos los sectores de este país, sino la propia nuestra del medio y la industrial, de lo que es la empresa del periodismo, tal y como la conocíamos, que tiene difícil marcha atrás. Pero el periodismo no tiene un futuro negro en absoluto. Y justamente en manos de los más jóvenes está encontrar las nuevas vías y las nuevas maneras de comunicar, que se han abierto de manera exponencial. Había mucho menos trabajo para los periodistas hace dos o tres décadas, porque había muchos menos medios y una industria que hacía que fuera muy complicado entrar en los medios tradicionales. Eso se ha abierto y yo creo que eso es una gran noticia para todos los que se quieren dedicar a esta carrera. Es verdad que las empresas tradicionales están viviendo un momento muy complicado, porque las estructuras de costes ya no soportan la caída en publicidad y el hecho de que los medios en Internet sean prácticamente gratuitos. Bueno, pues en eso hay que trabajar, precisamente, en encontrar fórmulas distintas, fórmulas nuevas, pero yo creo que el futuro del periodismo es cada vez mayor, llega, hoy estamos llegando a cada vez más gente, incluso a gente que antes no se acercaba jamás, como decía alguna de las personas que habéis encuestado, a un kiosco, ¿no?, a buscar el periódico.
Y, Montserrat, muy rápidamente, ¿crees que puede existir esa o coexistir los medios tradicionales o la prensa escrita, por ejemplo, con los medios online, los periódicos online?
Naturalmente, vamos, es que no queda otra. De hecho, coexisten ahora y seguirán coexistiendo en el futuro porque ofrecen experiencias distintas. Lo que no es razonable es pensar que no van a cambiar y que van a continuar como siempre. Es decir, el periódico en papel tendrá que, y lo está haciendo ya, ofrecer contenidos distintos a los que tú encuentras en la red, porque hay una inmediatez que ya no va a tener sentido que tú esperes a leer la noticia al día siguiente en el papel cuando ya te has enterado a través de tu ordenador. Luego, sí que va a obligar a cambios importantes, pero yo estoy convencida de que, de la misma manera que seguiremos leyendo libros en papel, pero los consumiremos también cada vez más en dispositivos electrónicos, con los medios tradicionales impresos, va a ocurrir, pero también con otros medios de comunicación, las televisiones, el consumo de la televisión, de los informativos, del periodismo en televisión también está cambiando, y en la radio hay una auténtica revolución con los podcasts y con la manera de consumir radio a través de internet. Así que todo está en permanente cambio, pero naturalmente que va a coexistir.
Bueno, pues ahora es el momento de pasarle el testigo a Raquel y que ella se encargue de su sección. Bueno, ahora te cuenta ella.
Buenos días, Montserrat.
Hola, Raquel.
Bueno, ahora vamos a conocerte un poco mejor. Es la parte de la entrevista más personal, es el lado que los aficionados no conocen, sobre tus gustos y, bueno, algo que el público tiene interés también. Por ejemplo, ¿cuál es el último libro que has leído?
Pues mira, me estoy leyendo ahora el libro de un periodista, precisamente, Jorge Cepeda, que es periodista de larga tradición, pero además dirige un medio digital en México, sin embargo, .mx, y se llama Los Corruptores, y él defiende que hay cosas que los periodistas no podemos contar en los medios tradicionales, que conocemos, sabemos de cómo funcionan los hilos oscuros del poder, y que en ocasiones la ficción y las novelas los que mejor cuentan ese tipo de información que los periodistas, porque no podemos contrastarlo, porque es muy muy complicado sacarlo a la luz en los medios tradicionales, no podemos hacerlo. Por tanto, lo recomiendo. Los Corruptores se llama.
Vale, y bueno, Montserrat, hablando también del periodismo, ¿por qué decidiste dedicarte a esta carrera?
Bueno, como tantas otras personas, cuando tuve que decidir qué carrera quería estudiar, tenía varias opciones, y la de periodismo me atraía. Yo no tenía nadie en mi familia ni en mi entorno que se dedicara a esta profesión, pero tuve la suerte no solamente de empezar a estudiar la carrera y que me gustara, sino que además empecé a trabajar enseguida, muy, muy, muy pronto, en la radio precisamente, y descubrí que era una auténtica pasión y que era una fascinación. Pero no tenía claro, podía haber estudiado posiblemente alguna otra cosa y haber descubierto otra vocación en mi vida, pero me topé con el periodismo. Y en ello estoy desde hace ya casi 30 años.
Vale, y bueno, un poco por finalizar la entrevista, ¿eres de las que al final del día reflexiona cómo ha ido antes de dormir?
Es inevitable, ¿no? El hacer un poco, poner la cámara lenta y recordar qué es lo que deberías haber hecho, qué es lo que te gustaría haber hecho de una manera distinta, pero yo tiendo más a pensar en lo que viene por delante, ¿no? En lo que pasa, en lo que me espera el día siguiente o el mes siguiente, y en proyectos que tengo, que quiero poner en marcha, y eso es lo que me ocupa más a última hora del día.
Bueno, Montserrat, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y un placer hablar contigo.
Antes que nada, mañana entrevistamos, bueno, mañana no, la semana que viene entrevistamos a Malena Alterio y queremos que nos dejes una pregunta para ella.
Bueno, como Malena creo que es muy versátil, porque hace teatro, hace televisión, hace cine, ahí me gustaría preguntarle a Malena, antes de jubilarse, ¿qué es lo que tiene clarísimo que no puede dejar de hacer? Algo que no haya hecho todavía, un palo que todavía no ha tocado y que quiere hacer antes de que le llegue la edad de la jubilación.
Pues este mismo corte se lo pondremos a ella y a ver qué nos contesta. Montserrat, no puedo estar más agradecido y más contento de poder haber estado charlando esta media hora contigo, que se nos ha pasado volando y que nos han quedado muchas preguntas en el tintero.
Pues muchísima suerte y muchísimas gracias, Raquel y Mario, y ánimo, porque hacen falta más programas con más entrevistas y poner en valor la radio, que sigue siendo uno de los grandes medios por excelencia.
Un abrazo grande.
Gracias. Chao.